Dios es fiel, amén. ¿Sí? Diga fiel. Que vamos a tener un Dios fiel, ¿sí? Entonces, si Dios es fiel, su palabra es fiel. ¿Sí? Si Dios es bueno, entonces su palabra es buena. Entonces, cuando recibimos la palabra, podemos gozar toda la bondad de Dios sobre nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan Moisés? Sí, le dice, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Dice, haré pasar todo mi bien sobre tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando pasa el bien sobre tu vida, la bondad de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Así que, bueno, es un día especial. ¿Sí? Así que... hoy en... damos por iniciado, por así decirlo, el congreso. Sí, hay muchos que todavía están allá trabajando, nos vaciaron. Menos mal que nos dejaron el piano este, ¿sí? No nos dejaron nada, se llevaron todo. Pero bueno, con lo que tenemos, hacemos. Así que tomen asiento, ¿sí? Gracias. Así que bueno, bienvenidos todos los pastores, visitas. ¿Sí? Y bueno, el liderazgo de aquí, gracias por estar. Bueno, la verdad que no teníamos pensado hacer esta reunión, ¿sí? Era descansar, preparar todo y mañana tener el congreso. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Y yo pensaba tener unos meses tranquilos, pero estos meses fueron de tanta revolución. Sí, me acuerdo que le digo a Laura, como estoy tranquilo, digo, vamos a escribir el quinto libro, ¿sí? Ya vamos cuatro de justicia. No, pero no lo escribí. ¿Sí? Yo creo que para el año que viene, quizás, digo, voy a escribir y se armó un revuelo que no os doy tiempo ni como para comenzar. ¿Sí? Y bueno, largamos el congreso para lo de la casa, pero... se han empezado a invitar muchos pastores de afuera que le tuvimos que decir que no porque no los podíamos atender. Inclusive venía otro profeta, ¿sí? Y le digo, dos profetas. Uno ya se lío. ¿Sí? Dos, imagínense lo que... Entonces, a uno le tuve que decir mejor, porque me hubiera gustado que se conocieran, pero ya se van a conocer, ya se lo voy a presentar. Entonces, a uno le tuve que decir que lo dejamos mejor para más adelante, ¿sí? Para que lo podamos disfrutar, porque si atendemos uno, queremos atenderlo bien. Y otros pastores también dijeron, no, preferimos venir otro evento o otro fin de semana cuando esté tan tranquilo y pasar tiempo con nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando me dijo el profeta Pedro García, ¿sí? Ahora le voy a decir cómo lo conocimos, que venía para aquí, entonces, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Sí? Y teníamos este sábado, digo, bueno, vamos a organizarlo, por eso salió así medio a último momento, inclusive muchos pastores que están llegando ahora no pueden estar, ¿sí? No pudieron cambiar los tickets, pero bueno. Al profeta Pedro García lo conocimos antes de la pandemia, ¿sí? En un congreso de un pastor amigo que nos habían invitado, y había un pastor de Estados Unidos, ¿sí? El pastor de la casa, el profeta y yo. Entonces, cuando llego, me dice el pastor de Estados Unidos no pudo venir, se le complicó. Digo, bueno, está bien. Me dice, y yo no siento de predicar, me dice. Así que quedas tú y el profeta. Y yo le digo, pero bueno, ¿y el profeta dónde está? Viene de... no, de Ecuador. Viene de Ecuador. Yo digo, pero seguro que viene porque no me va a dejar solo acá con él. No, ya tomó el vuelo, así que hay que buscarlo. Entonces, haz las primeras hasta que venga él y después él sigue. Entonces, hicimos eso, ¿sí? Y fuimos con el pastor Francisco que me acompañó. Y recuerdo, no lo conocíamos de nada. Sí, él llega y lo primero que hace, me nombra a mí y al pastor Francisco sin conocernos. Y dijo cosas puntuales. ¿Sí? Y bueno, ministró a la casa también, pero como no conozco lo de los de la iglesia, no sé si habrá acertado o no. Sí, me imagino que sí. Entonces quedamos, después fuimos a comer y quedamos para hacer algo en octubre. ¿Sí? Quizás, no sé si se recuerda, pero en marzo vino la pandemia y se paralizó. Pero en la pandemia, él me manda un mensaje, ¿sí?, de parte de Dios, y lo que nos dijo sucedió así. Sí, fue una palabra clave, no nos habíamos hablado de ahí. Y después Dios me habla también algo, no sé si se acuerda, que se lo dije. ¿Sí? Se le mandé, ¿no? Y él me dice, ¿cómo sabía? Le digo, que hay más profetas también, le digo. ¿Sí? Así que, y bueno, no habíamos quedado en este tiempo, y bueno, también ha conocido a algunos de nuestros pastores, y dice, yo tengo que ir para allá. Le digo, bueno, ya que estamos, yo creo que es una cita divina, ¿sí? Porque no estaba planeado en lo natural, pero quizás en el cielo sí. Entonces, si está planeado en el cielo, una cita divina, algo, ¿sí?, nos va a impartir, ¿sí? Entonces, para nosotros es un honor tenerlo aquí. Sí, también me gusta cuando tenemos el evangelista italiano, ¿sí?, la esposa es catalana, ¿sí? Entonces, gente que Dios está levantando en Europa, ¿sí? Sí, hace años atrás un profeta español, ¿sí? No, pero Dios está levantando gente aquí para este tiempo, ¿sí?, para hacer algo en Europa, ¿sí? Entonces, es un privilegio tenerlo. Y bueno, gracias, si tengo que presentar a todos, gracias a todos los pastores que están viniendo, gracias al liderazgo, gracias por todo el esfuerzo, ¿sí?, que están haciendo para este congreso. Sí, acuérdense, mañana, sí, a la mañana está agotado. A la tarde, si quieren ir, sí, hay. Sí, en la parte de arriba todavía quedan algunas. ¿Está bien? Sí, más que nada porque no es como acá que voy por las 12 y puedo entrar. No, si no tienen entrada, no van a entrar. ¿Está bien? Así que vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a agradecer por lo que Dios va a dejar hoy. ¿Sí? Va a dejar hoy y va a dejar hoy. ¿Sí? Hace años tuvimos profeta de Estados Unidos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero no solemos tener muchos profetas aquí. Entonces, cuando tenemos uno, estamos expectantes, ¿sí?, para que pueda tener una palabra fresca, sacarle del don que está en él y que nos pueda impartir. Amén. Así que levante la mano, diga, gracias Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias por este día especial para nosotros. Hoy empezamos este congreso y declaramos en el nombre de Jesús que mañana serán reuniones magníficas. Mucha gente será salva, será sana y será movida por el Espíritu Santo. Yo hoy recibo la palabra. Gracias por el don profético en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Profeta. Gracias.
Bueno, se puede sentar. A ver, parece que no quiere ir. A ver, ahora. Bueno, no sé si conoces a mi apóstol, a Tomás Santa Marta. ¿Sí? Aleluya. Bueno, llevo con él 25 años. Él fue el que me enseñó a mí en el seminario. Y nosotros somos Nueva Vida, pero bueno, lo importante es que somos del reino. ¿Eh? Y le voy a hablar una palabra. Me gustó algo porque lo de el profeta español, porque cuando me invitaron a Casa de Dios, hasta allá con el pastor Cas, cuando me dijo, ¿y dónde viene usted? No, yo soy un profeta de España. Profeta en España. Me miraron como que algo que no encajaba, ¿no? Y dije, Señor, me ven cosas muy raras, pero bueno. Está bien. Bueno, mi pastor, mi papá espiritual es Tomás y Moreiva. Aunque yo estoy en Aranjuez, a 45 kilómetros de Madrid, y ahí toda es una iglesia ahí. Hicimos. ¿No ha venido acá? ¿No ha venido lo de Lanzarote? No. Bueno, ellos le tuvimos allí, hace poco fue muy bueno, muy bueno. A mí me gustó allí cuando decía, creo que le dijo al pastor, ¿y qué hablo? Bueno, hablo de ustedes lo que saben hablar. Y habló de la honra y de verdad que Dios lo usó mucho. Y yo le dije, ahí no, tranquilo, dale fuerte. Y él tiene un anhelo por lo profético. Y entonces, yo venía por dos cosas. Una es para estar con ustedes acá. La verdad que quería sentarme, escuchar, porque salimos mucho a las naciones y también queremos ser administrados. ¿Vale? No hay últimas Coca-Colas del desierto. Cuando alguien se cree que es lo último, ya deja de ser. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que voy a hablarle de algo que sí he hecho durante mucho tiempo y bueno, también cuando vengo para acá le digo a mi pastor, voy para allá, le voy a hablar del sacrificio del liderazgo, ¿le parece bien? El que no tiene principio de sacrificio no sabe lo que es un sacrificio. Está buena esa para agarrarla, ¿verdad? El que no tiene principio de sacrificio no sabe lo que es el sacrificio. Porque usted y yo estamos aquí por un sacrificio, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos ahí. Vamos a ir a una palabra muy conocida, ¿vale? Por favor, ¿me pueden poner, a ver si está la revelación? ¡Chum! La palabra más magnífica que sale de la Biblia. ¿Cuál es? ¡No! Juan 3.16, por favor. ¡Qué bueno! ¿Los pastores que han venido de otro lado? ¿De otro lado? Levanten la mano los pastores que han venido de otro lado. ¡No, tremendo! ¡Ay, no te había visto la vez! Ahí está la gente de Navarro. Yo me acuerdo que le dije a ellos, saquen de la cueva de ahí y vayan a un sitio más grande. Y están ahí, gloria a Dios. ¿Cómo va eso? Oye, va. ¿Sí? Wow. Nada. Pasión, ¿eh? A Dios nos ha llamado a eso. Va. ¿La podemos poner? Ah, están finos, están buenos, está bien. Está bien, ¿eh? Está bien. Vale. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el sacrificio perfecto. Lo estoy haciendo aposta a propósito, ¿vale? Porque yo creo que el Hijo unigénito fue un sacrificio perfecto, ¿estamos de acuerdo? De tal manera amó Dios al mundo que dio el sacrificio perfecto para que todo que crea en ese sacrificio no se pierda, mas tenga vida. ¿Qué hace el sacrificio? No se pierde y tiene. No se pierde y tiene vida. El sacrificio no se pierde ni tiene. Lo voy a decir, tiene un propósito, ¿vale? ¿Estamos acá? Vale. Voy a hacer entender lo que es una visión dentro de una iglesia, porque la visión la tiene claro el pastor, pero una visión explicada un poco cómo se debe de tener, ¿vale? Vale. La visión la da el pastor a través de Dios, ¿estamos de acuerdo? Vale, y muchas veces lo que manda es que se tenga unos sacrificios a través de esa visión. Muchas veces no nos gusta, ¿por qué? Porque si yo lo que te digo aquí es simple información, te va a igual, pero si es una revelación va a cambiar tus perspectivas. Entonces, una visión que tenga un sacrificio tiene que ser marcada por una semilla. Esta semilla tiene un principio y comienza con una influencia. Esa influencia tiene una visión del pastor a través de Dios, se localiza a través de una inspiración. Esta inspiración es una semilla que se motiva a través de un objetivo. Ese objetivo tiene una visión. Esa visión tiene un plan en el corazón que se llama pasión. Esa pasión es creada por un propósito eterno. Ese propósito eterno tiene un resultado por esa visión y esa acción. Esa acción se motiva a través de una palabra creativa que entra en el corazón, tiene un fin con una dirección y tiene un principio, se marca y tiene un destino. ¿Lo repito? No. se lo desgloso un poco. Vale. Toda semilla empieza por arriba, se la da a los pastores influyen en ustedes, ustedes tienen que marcar la semilla que le han dado y muchas veces la semilla tiene que morir. Se llama sacrificio. ¿Para qué? Para que esa semilla tenga un fruto y tenga destino. Si no se ve lo que se hace en una iglesia es porque nunca ha sido un sacrificio o una semilla, ha sido un entierro. La semilla crece y da fruto, el entierro te despides de él. ¿Estamos entendiendo? Se lo he desglosado en un poquito, porque si le digo otra vez lo mismo me voy a tirar mucho tiempo, amén. Entonces, usted tiene que tener claro eso, que de tal manera amó Dios al mundo que dio un sacrificio, ¿para qué? Para que no se quedara enterrado, sino que diera fruto, y usted es el fruto que está aquí. Entonces el sacrificio no se pierde y tiene que vida, exactamente. De todo sacrificio que usted haga a la obra tiene un antes y un después, ¿vale? Y siempre el sacrificio viene con una semilla eterna para tener justamente un decline en la tierra para que tenga una conclusión eterna. Lo voy a hacer. Vale, lo va a entender. La visión que Dios da al pastor es temporal o eterna. Vale. Si es eterna, aunque tengamos lo temporal, lo que nosotros hagamos con esa visión también va a ser eterna. Todavía hay mucha gente que todavía no conoce a Cristo, pero no quiere decir que no algún día no escuche la voz del buen pastor para que sí lo tenga. Entonces usted tiene que terminar en su corazón de terminar, tirar esa semilla de sacrificio para que esa semilla tenga una evolución eterna para que esa gente se convierta de las tinieblas a la luz o de lo temporal a lo eterno. ¿Hemos entendido esto? Entonces, cuando el pastor dice, hay que salir a evangelizar, hay que hacer caso. ¿Por qué? Porque ahí va a haber algo que Dios va a empezar a hacer, porque Dios motiva al pastor para algo o a la pastora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dice, no, estoy cansado, lo estoy pasando, no quiero, no. Usted está justamente haciendo lo contrario a lo que Dios le está pidiendo. Por eso, toda obra que Dios quiere en su vida tiene que ser a través de un sacrificio. Esta iglesia no está así porque está así. Empezó con sudor y lágrimas. Había 3, había 5, se puso con 20, al final con 25, al final puso con 50, 10 se fueron, vinieron otros 20, pasaron vinieron otros 40, se fueron otros 20, vinieron otros 60. Dijeron, ¿por qué la gente se va y deja de irse? ¿Me entiendes? Y uno piensa, Señor, ¿cómo quiero hacer? Quiero ganarme a la gente y a lo mejor Dios le pone una semilla, que es un sacrificio, y la iglesia va creciendo a 200, a 300, a 500, se paraliza un poco, la gente se va yendo, porque que la gente que se va no está agarrada a la visión que Dios tiene con esta. Voy a decirlo de otra manera. Todo aquel que no tenga la visión de aquí, tarde o temprano la visión le echa fuera. No es que te echó el pastor ni el hermanito que no me habló. No, si tú no estás en la visión te va a echar fuera. Porque Dios no va a querer que tú estorbes. Si Dios Padre no tuvo lástima de dar a su Hijo en sacrificio para que usted estuviera aquí, ¿usted cree que a usted le va a dar lástima porque Dios va a hacer la visión? Al final Dios tiene que concluir su obra. Dios no da lástima a nadie, Dios tiene misericordia. ¿Estamos aquí? Ahí va. ¿Vamos bien? Pero usted no me anima, anímeme un poquito, hermano. Anímeme. No. Vale, todo sacrificio tiene un porqué y un para qué, ¿vale? A lo mejor empiezas, cuando tú vas a hacer sacrificios que Dios le agrada, te van a tirar las piedras o te van a querer matar. Los envidiosos se van a levantar. Acuérdase justamente de Caín, que hizo un sacrificio y su hermano lo mató. Pero el sacrificio de Abel sigue hablando hasta el día de hoy. Lo bueno es que aunque usted le quiere tirar las piedras o la gente no le entiende y lo quiere matar, el sacrificio que usted hace va a seguir hablando. Y cuando hable, va a llegar al propósito que ha sido ese sacrificio para que haga esa labor. Y aunque esté muerto, ese sacrificio va a seguir hablando. Quien hace los sacrificios para Dios tiene una repercusión eterna a favor de él. ¿Sabes por qué? Porque ese sacrificio va a llegar al propósito eterno que Dios ha dicho que es para usted. Usted puede morir, pero el propósito va a llegar al final. Usted puede estar aquí y irse de este mundo por circunstancias, ¿me entiendes? Pero el propósito va a seguir andando. Entonces, no se desespere si usted no ve en cumplimiento las cosas ahora. Tarde o temprano las cosas se van a ir dando. ¿Estamos acá o no? El propósito de Dios se va a... ¿Por qué digo esto? Porque la palabra propósito se divide en dos partes. La palabra pro viene antes y propósito la tesis de aquel lugar. La tesis de aquel lugar. Es decir, Dios está antes en aquel lugar. Dios no es bobo ni tonto. Dios cuando hace una obra contigo o tú vas a hacer un sacrificio para Él, ya determinó el fruto en aquel lugar. Si usted se queda aquí y no mira allí, usted se va a perder justamente la temporada que Dios quiere para su vida. Entonces, yo no puedo quedarme parado aquí, yo tengo que mirar lo que Dios mira, lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a sembrar. Y a lo mejor estoy pasando por momentos difíciles, las cosas no me van bien, la temporada no me ha ido buena, pero sé que Dios tiene una palabra y al final estoy viendo una puerta abierta, estoy viendo... No, yo he venido a hablar de alguien, amén. A lo mejor la iglesia que tienes no es la que tienes ahora, porque tiene que ver un crecimiento, pero ahora no estás viendo, estás viendo sufrimiento, estás viendo que la gente se está yendo, pero los que se van son los temporales. Los que tienen que venir son los que van a hacer que esa obra sea de sacrificio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque usted no puede contar con los Ismaeles. Los Ismaeles son temporales, los Isaac son eternos. Entonces, si Dios le quita a un Ismael de su iglesia, tranquilo, no sufra. ¿Pero por qué los Ismaeles no? Porque los Ismaeles nacen de una mente esclava y los Isaac nacen de una mente de estrellas. Usted no puede estar pensando en gente que tenga mente esclava. Usted tiene que estar pensando en gente que se sepa sacrificar para la obra de Dios. ¿Amén? ¿Hay alguien que diga aleluya a esta palabra? Ahora ya sí que me estoy creyendo que predico bien. Nada, nada. Una broma. ¿Has entendido esta palabra? ¿Por qué el Ismael no hay que tenerle, aunque son temporales? Y sí, ¿por qué? Pues muy fácil. ¿Usted sabe que Dios le pide a Ismael o le pide a Isaac? Pero Isaac, si vemos bien, no es el primogénito. Porque Dios no le pide a Ismael. Por ejemplo, si a mí Dios me pide a mí, dame a tu hijo, a tu primogénito. Y yo digo, bueno, te doy a Ismael. ¿Yo no? Claro, dámele. No, espérate, tranquilo, que le voy a buscar porque le despedí hace tiempo y ahora viene y tal. ¿Sí o no? Pero le dice, no, dame a Isaac, a tu hijo, a quien amas tanto. Es decir, no me dé alguien que tenga una mente esclava, dame una promesa. ¿Sabes por qué? Le pide a Isaac y no le pide a Ismael. Porque, escúchame aquí, está bueno esto. Porque Ismael... fue un día de placer. Isaac fue 65 años de búsqueda. Dios no te pide lo que tú no quieres, Dios te pide lo que te cuesta. Hay gente que dice Dios, yo te di esto, dice Dios, pero eso no es un sacrificio. Yo quiero que me des lo que te cuesta. El tiempo que te cuesta me lo das. El corazón que te cuesta en ese área, me lo entregas. La ofrenda de honra para el pastor que no se la quiere dar sin vergüenza, también. ¿Por qué? Porque tú ponte que, fíjate, aquí está muy bueno esto. Dios le quita a Sara una I para ponérselo en la promesa. Revelation. Dios le quita a Sara una I, se llama Sarai, le quita una I para ponérselo en Sara, para dárselo a la promesa. Porque de Sarai le quita la I para ponérselo a Isaac. Dios muchas veces tiene que quitarte algo para darte una promesa. Dios tiene que quitarte algo que no te agrada para darte algo del cielo que te pertenece a ti. Y si Dios no quita algo que le estorba, nunca va a poner algo de parte del cielo. Queremos cosas grandes, pero no queremos que nos quite. Y hasta que no sueltes lo que tienes en tus manos, no viene el cielo a brindarte lo que te pertenece o lo que te pertenece a ti de parte del cielo. Dios tiene que quitar muchas veces una I para ponerlo en la promesa. Por eso justamente lo que Dios quiere es que tú no le entregues a Ismael, que le entregues a Isaac. Isaac... mira lo que dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. Déjeme un poquito, esto lo prediqué un poquito en Navarra, pero lo voy aquí a connotar de otra manera, ¿vale? De camino yo me imagino al diablo diciéndole a Abraham, y vas a dar a tu hijo en sacrificio. Tú sabes que eso es el diómolo que sacrificia a los niños, y tú se lo vas a dar porque eso Jehová no le gusta. Yo me imagino que tres días de camino, y dice que la palabra de Dios, que el sembrante de Abraham estaba boca abajo. Pero cuando llegó a Monte de Moriah, ¿qué se llevó para allá? Mira, se llevó los burros, se llevó los siervos, se llevó a su hijo y estuvo cuatro personajes. Ahora, para subir arriba al Monte de Moriah, que es uno de los montes de Jerusalén, que yo cuando leía la primera vez en la Biblia, el monte de Sion, el monte de Jerusalén, y tal, decía, uno está allí, otro aquí. Cuando vi a Jerusalén, digo, está todo junto. ¿De verdad? Y es que te dosifica un poquito. Cuando, ¿quién no ha ido a Israel? ¿Quién no ha ido a Israel? ¿Quién no ha ido? ¿Quién no ha ido? ¿Quién no ha ido? Tiene que ir. Se te va a ampliar los mensajes. Usted que es pastor, líder, amén, va a ver las cosas diferentes. ¿Sí o no? Por eso yo no paro de ir a Israel, porque me encanta Israel. Tengo que hablar con ellos. ¿Han entendido esta palabra? Entonces, cuando sube para arriba, le dice a los siervos y a los burros, quédese aquí que nosotros subimos para arriba. ¿Qué le está diciendo Abraham con esta palabra? Muy fácil, porque los burros y los siervos se quedan a mitad de camino y solamente los hijos se suben arriba para sacrificarse. Yo sé que aquí no hay burros ni siervos. ¿Muy fuerte para el liderazgo? Vale. Entonces, es decir, a los burros y los siervos les mando a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque el siervo y el burro no va a entender lo que es un sacrificio, pero el hijo de la casa va a decir a papá, yo me subo contigo arriba para sacrificarme. Y a lo mejor puedes no entender por qué es el sacrificio. Y tú dices, ¿y dónde está aquí el cordero? Pues no hay cordero, aquí que te va a sacrificar eres tú. Y lo bueno es que la reacción del hijo no le pegó una patada de kung fu a papá, sino que dijo, bueno, pues así será. Y cuando fue a matarle, lo sobrenatural abrió y el ángel dijo, detente. Es decir, cuando se empiezas a sacrificar por la casa, los ángeles se abren para darte un mensaje. Lo sobrenatural viene a tomar forma. Y no solamente, antes de bajar, ahí hubo otro sacrificio, que es Jehová paz. Y el primero es Jehová Jireh. La palabra Jireh en el hebreo significa Jerú, y la palabra Salón significa paz. Entonces, si yo junto las dos palabras me dan Jerú, Jiré es Jerú y Salón es paz. Jerú le estaba diciendo, tú no vas a sacrificar a tu hijo en Jerusalén, pero yo sí voy a entregar a mi hijo Jesucristo en Jerusalén para que todo quien él crea en el sacrificio no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo sacrificio que usted haga por la obra de Dios no se va a perder. Todo sacrificio que haga usted por Barcelona, por el país que esté, por la ciudad que esté, yo no sé a quién le estoy hablando en este día, pero no se va a perder. Va a tener un propósito, va a tener un diseño eterno, va a tener... Hay alguien que tiene que creer esta palabra. Hay alguien que tiene que decir, esto es para mí. Tanto tiempo he estado ahí en anonimato, pero ha habido un tiempo que el sacrificio va a hacer que las cosas empiecen a tomar. Amén. Dile a que está a su lado, tranquilo, sacrifícate porque viene una nueva temporada para ti. Wow. Ahora, el que se sacrifica ha entendido que sabe lo que tiene que hacer, amén. No vivimos por lo que nos dice, vivimos por lo que dice la palabra. Hemos entendido que no vivimos un paradigma conforme la vieja persona, hemos cambiado la vieja por lo nuevo, entendemos, es decir, las cosas que Dios tiene para nosotros. No seguimos el dinero, seguimos el principio, y el principio no será una obsesión, será la consecuencia de hacer lo que Dios nos dice. Mucha gente piensa, ¿cómo hago y de qué manera? No te obsesiones. Una mentalidad determinada se llama una mentalidad realizada. Debe determinar, debe entender. No sigas lo común o la mayoría porque tendrás resultados comunes. Sigue los principios divinos que te dan la cosecha y a través del sacrificio hará las cosas grandes. Amén. Enfócate en vivir una vida sacrificada. Amén. No nos confundamos. Que otros no cambien la opinión de lo que justamente tengo relacionado en mi visión. Si hago lo correcto, el presupuesto del cielo va a cumplir mi propósito. Amén. Aquellos que viven sacrificios ya van a recibir del cielo todo aquello que es suyo. ¿Amén o no amén? Ayúdenme, por favor, ¿eh? Me pongo triste. ¿Me da un quisca? ¿Un poquito más arriba? Ah, yo decía, ¿y por qué hacen así? Ah, vale. ¿Ahí está bien? Vale, vale, vale. Sí, es que las señas así son... Estoy cómodo, pastor. Gracias por invitarme. Me siento bien. Siente... Vamos a leer algo que pone la palabra, ¿vale? Vamos a ver. Me ponen poner Génesis 15, versículo. A ver. Sí, el 7. El 7, el 8, 9. 7, 8, 9. Antes de ir a este, voy a. Preparen eso. Mire, cuando tú tienes un propósito de la eternidad y aunque. Hasta que tu mamá, aunque no sepa del propósito y te quiera sacrificar, el propósito te va a amparar. ¿Me puedo bajar un poquito más? El propósito te va a amparar. ¿Por qué? Porque aunque tu mamá vea peligro en ti, ¿vale? A mí mi mamá me dijeron que cuando iba a nacer me agarró porque mi papá le pegó una paliza y casi yo aborto. Casi. Casi. Había algo. Y eso tocó mis cuerdas vocales. Y yo era tartamudo. Usted no podía hablar conmigo porque yo decía ti, 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 ti. No, no, no se ría. Se están riendo lo que yo... No, 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 ríase. Disfrute. Entonces era ta, ta, ta. Y no, la gente decía, no, vamos a aguantar aquí al pesado de turno. Cuando yo me entregué a Cristo, la gente me decía, tú nunca vas a llegar a nada, nunca vas a hacer nada y tal. Y es verdad que eso me ponía triste. Y yo me quedaba siempre detrás, porque cuando veía un profeta decía, así te dice el Señor, serás profeta de la nación. Y yo decía, sí, este me voy a hablar. Y la gente me decía nada. Y un día me dice un pastor, súbete a dar testimonio. Y digo, ¿cómo? 6 horas para recibir una palabra. No, no. Sube para arriba, que Dios va a hacer algo. Y yo le quería al pastor, y cuando subí para arriba, yo siento una quemazón aquí fuerte, aquí, aquí, ¡pum! Y siento que las cuerdas vocales hacen tú. Y yo me agarro del púlpito ahí, probando, probando, probando. Sí, sí, sí. Sí, sí, señor, estoy acá. Y cuando habla, papá, papá, pa, y el pastor. Que cortara, oh, esto lo otro. Y me decía el pastor, baja de púlpito. Yo no bajo de aquí. No bajo yo de aquí. Me hizo club. Baja de ahí. Que no bajo, pastor, que te baje, que ya está hecho milagro, tranquilo. Y cuando bajo yo así, como silbando y tal. Hola, sí, ¿cómo estás? No sé qué, probando. Bom, bom, bom. Y ya ahora vemos, ay, y esto lo otro. Y le digo al pastor, no diga nada a la iglesia que Dios me ha sanado. A ver si viene esto a decirme que Dios no va a hacer nada. Le voy a decir, por lo que tú digas. Y bueno, Dios empezó a hacer la obra conmigo y esto y lo otro. Estuvimos en el seminario, estuvimos aprendiendo. Y los mismos que me criticaron, me tiraron las piedras, ¡guau! El cielo se abrió y Dios me llamó a un sitio, a otro, a otro, a otro. Y Dios hizo algo maravilloso. Y los que me criticaron, me dijeron, llévame contigo. Y yo decía entre mí, desgraciado. No, ya me he arrepentido, ya me he arrepentido, ya me he arrepentido, ya me he arrepentido. Ya me arrepentí, ya me arrepentí, ya me arrepentí. Perdónenme, es que me encuentro muy bien. En la iglesia soy igual así, ¿eh? Porque estoy libre. No toda la iglesia, no creas, ¿eh? No creas, pero ustedes me siguen en el combate. Vamos a seguir como sea, ¿eh? Me dice el pastor, no, tienes ahí 2 horas y tal. Digo, no, señor. Me voy a dar prisa, me voy a dar prisa. Moisés, el propósito. La mamá, hay un edicto, ¿sí o no? Y ese edicto dice que los niños hay que matarlos a todos. ¿Vale? Siempre que Dios va a ver a alguien con un sacrificio para romper algo espiritual, el diablo siempre va a querer de una manera u otra, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Le ha pasado a ustedes que ha querido hacer algo y tal, pum, y siempre ha habido trabas del diablo y no ha surgido, y esto por qué, no sé cuánto, y uno está orando, ayunando, y está bien ayunar, orar, pero está bien muchas veces que escuchemos y estemos tranquilos para que Dios haga la obra. Ahora Moisés, hay un edicto, y ¿sabes lo que pasa? La mamá ya no puede aguantar tanto. Dicen los que saben, los teólogos, que el lloro de un niño y una niña es muy diferente, ¿vale? Y dicen que no se podía aguantar ya más a niño en los brazos, que pone un mimbre, le pone al niño y le deja en el Nilo. Yo digo, no, lo deja en el peor sitio. A un niño en el Nilo. ¿Usted ha ido a Egipto? Yo he ido a Egipto. No, eso es terrible. Ahí están los caimanes, ahí están las boas, ahí están las aves rapiñas. No, ahí hay unas piedras increíbles. No, eso es un suicidio, dejar al niño ahí. Pero ¿sabes lo que pasa? Había un propósito eterno. Y aunque la mamá lo sacrificó, ¿entiendes? El propósito lo empezó a guardar. Ahí no había aire acondicionado, pero ahí, el niño no se asfixió. Y llegó al propósito. ¿Sabes qué? Lo metió el mismo Dios en la misma cueva del diablo, entre comillas, para aprender el arte. ¿Para qué? Para que las aguas a ese niño lo podían matar. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta cuando Moisés ya sabe la historia, ve la pelea del egipcio, no sé qué, esto, lo otro, se tiene que ir, tiene un encuentro con el Señor, está allí mucho tiempo, pero Dios lo llama, se presenta, saca a mi pueblo. Y ¿sabes qué? Moisés va con una vara. Fíjate si es poderoso el liderazgo, que las aguas a Moisés cuando era pequeño lo quisieron matar. Pero cuando fue mayor, las mismas aguas que le quisieron matar, él las convirtió en sangre. Aquí va la palabra. Si en tu iglesia no te ha matado el diablo de pequeño, de mayor tampoco, ¿eh? Si no ha podido contigo, con tu ministerio, con tu liderazgo de pequeño, tampoco ahora. Si las aguas satánicas no te han destruido, ahora que tienes conocimiento, menos. Dile al diablo lo que Dios ha tenido conmigo, y aunque más querido destruir, yo sé que la victoria viene de camino. Dile a Satanás así: no, lo que Dios empezó conmigo será mayor, lo que Dios tiene conmigo será más grande, amén. Lo que empezó con mi familia se va a cumplir, lo que Dios hizo con mi empresa se va a cumplir, lo que Dios hizo con mi liderazgo será una realidad. Dile al diablo: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Lo que Dios empezó lo va a terminar. Lo que no te mató de pequeño, de mayor tampoco va a poder contigo. Pastores, sigan caminando, hagan sacrificio, créele a Dios. A ver, si el diablo de pequeño no pudo, cuando en la iglesia 5 personas, ahora menos todavía, amén. Hay alguien que tiene que decir aleluya. Vale, tranquilo. Probando. Vamos con... Sí, son fenómenos ustedes. Luego le damos una ofrenda, no se lo crean, Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte de edad en esta tierra. Es decir, ¿él no había conocido todavía qué? Ni a Imael, ni a Isaac, ni nada. Estamos entendiendo esto. Pero ya Dios le está hablando, ya tiene una palabra, ¿ves? ¿Cuántos de aquí tienen una palabra de parte de Dios? Muere con ella. Muere con ella. Amén. Seguimos un poquito más. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le ha de heredar? Fíjate lo que pide ahora aquí. El Señor dice: no, pero me tienes que hacer sacrificio para conocer tu futuro. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Es decir, hazme 5 sacrificios y yo te voy a enseñar el futuro. Uy, ya está muy serio. No le estoy pidiendo ofrendas. ¿Han entendido esto? Le está diciendo, para conocer tienes que hacer sacrificio. Sabes que tenías a Lor y te dije que quítate a Lor. Cuando te quitaste a Lor, ahora yo te muestro tu futuro. Hay cosas que nos ponen, ¿sabes? Que cubre mi velo. Hay gente que tiene el velo cubrido porque tiene a alguien al lado que no le lleva al sitio que Dios quiere. Hasta que no te quites al Lord, no Dios va a mostrarte tu destino. Hay cosas que te paralizan para ver lo más grande que te tiene que venir. Y hay veces que hay que sacar de al lado a los para que mi destino sea más claro. Y dice la palabra de Dios que Abraham hizo, ¿qué? Un altar. Y en el altar, ¿qué hizo? Agarró el becerro, agarró la cabra y agarró el carnero y lo partió. Y lo partió. Y partió la carne. Agárrame la palabra. Y partió la carne. Agárrame el liderazgo y partió la carne. Pastores, y partió la carne. Hasta que no mates tu carne, hasta que no mates tu carne, no se te revela el propósito. No, pero yo hasta que no. ¿Y por qué ese así y a mí no? Pregúntale a Dios que a lo mejor ese ha partido su carne y tú sigues todavía carne. Y a lo mejor los dos habéis hecho sacrificio, habéis traído la cinco, pero uno ha partido la carne. Y uno ha partido la carne. Y cuando partió la carne, dice la palabra que vino, ¿qué? Las aves rapiñas. ¿A qué? A estorbar el sacrificio. No deje que las aves satánicas vuelen para tocar tu altar, para que no veas tu futuro. Porque si lo que vas a sacrificar, las aves rapiñas lo toca, no hay sacrificio y tampoco vas a ver con los ojos abiertos tu destino. Así Abraham estuvo peleando. Yo no sé cuánto tiempo estuvo peleando, pero dice que vino sobre un sueño. Y entonces las aves rapiñas podían, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú ya no tienes más fuerza, viene Dios a socorrerte. Y ahí no solamente eso, sino lo más importante es que Abraham, que hay un sueño profundo, y vio al pueblo de Israel 430 años esclavo. Pero qué buena noticia, que también le vio saliendo con todo el oro. No es como empieza tu liderazgo, es como termina tu liderazgo. No importa si ahora no ves la salida de cosas, pero tarde o temprano lo que Dios tiene para ti, eso te lo va a dar. A lo mejor ves a la gente tuya que está esclavo en algunos aspectos, pero ¿sabes qué? Cuando Dios lo libera, las cosas cambian totalmente. ¿Y sabes qué? El sacrificio que hubo, escúcheme, el sacrificio que hubo en Abraham fue la repercusión para que luego, justamente cuando estuvo en 430 años, ¿sabe usted cómo lo liberó a esa gente? Con otro sacrificio. ¿Sabes por qué no eran libres y tuvieron 430 años en esclavitud en Egipto? Porque nunca habían sacrificado. Cuando sacrificaron, entonces tuvieron ¿qué? ¡Pum! Dios dice que mató a los egipcios y liberó a su pueblo. El sacrificio va a hacer que tus enemigos mueran para que tú seas liberado. Y no solamente eso, Abraham vio el oro salir con ellos. Eso quiere decir, todo lo que te necesitas para la obra de Dios, todo lo que necesites para tu ministerio, todo lo que necesites para... yo no sé a quién he venido a hablar en este día, amén. Pero al momento puedes estar parado, pero al final el triunfo viene de camino. Sacrifica, sigue sacrificando. No te digas, esto no ha llegado, esto no ha venido. No importa, sigue caminando, sigue... No, no, lo voy a decir en otras palabras. No importa que el diablo ponga trabas, ¿me entiendes? Tú sigue caminando. Y tú dirás al diablo, o te apartas o te apartas. O te quito o te quito. Pero yo sí he entendido lo que he entendido y sí sé lo que voy a hacer. Que si Dios me mandó a esta tierra, a bendecir esta tierra y a sacrificarme, lo voy a hacer porque algo grande viene de camino. Amén. No te pare nadie porque Dios está contigo. Ya vamos a acabar. ¿O sigo? Pero aquí uno es el jefe. ¿Sigo o paro? Cuando haga así ya sabe. No, 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 no. Vale, voy a dar una más que te va a gustar y aquí lo dejamos, ¿vale? Yo tengo aquí apuntado algo muy bueno, ¿vale? Aquí, agarra esto y nótalo. Escúchame. Tu experiencia te va a llevar a donde tú sabes, pero tu obediencia te llevará a sitios que nunca estuviste. ¿Vale? Tu experiencia te va a llevar a donde tú sabes, pero tu obediencia te llevará a sitios que nunca estuviste. ¿Vale? Se lo dejo eso de regalo. Vale. Voy a decirles algo que quiero. Y voy a dar eso y ya termino. Déjeme decir, no pidan bendición. Pastor, está loco. La bendición es buena. No. Pidan gloria. ¿Le digo la diferencia? Vale, la bendición el diablo la puede tocar. La gloria no. ¿Le digo por qué? Vale. La gente estaba en el desierto, ¿verdad? ¿Recibía el maná? Sí, recibía el maná. ¿Era de bendición? Sí, aunque estaba pasando un momento difícil, pero recibía el maná. Era de bendición, ¿vale? Pero eso era día tras día, ¿no? Bendición hoy, se acababa. Bendición mañana, se acaba. Ahora, el maná en el arca, ¿cuánto duraba? Para siempre. La bendición es hoy y el diablo te la quita mañana. La gloria no la toca. ¿Han entendido eso? No pida bendiciones, pidan gloria, porque eso va a mantener sus bendiciones. Si la gloria está por medio de las bendiciones, el diablo no va a tocar esa bendición porque tiene gloria. Cuando quiso tocarla, se equivocó y fue para abajo. Lo que permanece es la gloria. Las bendiciones hoy están, mañana se pueden acabar. La gloria puede preservar tus bendiciones. Puede preservar tus generaciones. Porque hay gloria por medio. No pidas que tu iglesia sea bendita. Pide que tu iglesia esté llena de gloria. Porque la gloria va a hacer que las bendiciones se acumulen en sí misma. ¿Usted qué quiere? ¿Bendiciones en su iglesia o gloria? ¿Las bendiciones son buenas? Sí, pero la gloria es permanente. Busque la gloria. ¿Amén? ¿Y cómo se busca la gloria? Muy fácil. A lo contrario que el diablo. Uno quiso ser igual y nosotros nos humillamos delante de él. Buscamos que la gloria baje. Una más y acabo, ¿vale? Vale. Es bueno que en tu liderazgo aquí va. Tengas choque con otro, ¿vale? Ven. Sí, muy bueno. En tu liderazgo hay un papá que le vamos a poner el Cana. El Cana es el papá. Y ahora está Ana y Penina. Y Penina dice a Ana, yo tengo 5 hijos. Tú no le has dado nada al Cana. Yo le he dado fruto. Y tú no le das nada. Y Ana con Penina. Es bueno. Que tenga una Penina a tu lado. Que te diga, yo tengo 5 grupos de células y son cada una de 30. Tú no tienes ninguna. El pastor te ha puesto ahí para ponerte. Y el pastor viene a ti a decirte, tranquilo. Tú vales más. 10 células y lleguen. No, yo también quiero tener. ¿Y qué hace Ana? Ana angustiada se va, ¿qué? Al templo. ¿Se va de dónde? Al templo. Y llega el sacerdote. Y el sacerdote a lo mejor llega. A ver, vamos a poner sacerdote a la pastora. Parece que estás un poquito embriagada. No te veo. ¿Qué te está pasando? No, es que quiero tener y no tengo. Y llega la pastora con esa voz profética y que Dios te conceda la petición que hay en tu corazón. Y dice la palabra. Y Ana se levantó y se sacudió las lágrimas. Y le dice al Cana, prepara mañana ofrenda. Y dice que cuando Ana preparó el sacrificio con el Cana para el templo, y dice la palabra, y Dios se acordó de Ana. De Penina no se conoce ningún nombre de su hijo, pero de Ana se conoce voz profética. Tranquila, si todavía no tienes lo que otras tienen, que tienen 5. A lo mejor las 5 no conocen ni cómo se llaman. Pero te aseguro que la tuya será voz profética en Barcelona. No, hay alguien que tiene que creer esta palabra, amén. Y todavía no has tenido una así porque estás comenzando. Los últimos serán los primeros, amén. Solamente necesitas que la palabra profética de la pastora y el empuje del pastor para que creas que en ti hay un Samuel que tiene que nacer, amén. ¿Cuánto creen en esta palabra? Vale, le voy a dar el significado y voy a orar por ustedes. ¿Le parece bien? Vale. El Cana significa el celo de Dios. Ana significa gracia o por su gracia. Penina tiene cuatro consonantes. Pela, precioso, coral, perfecto. Pero también tiene una que significa él da la cara. Elí significa mi Dios, Dios mío, y también significa ofrenda. Y Samuel significa quien fue pedido a Dios o pedido a Dios. El Cana, el celo de Dios. Ana, gracia. Penina, quien da la cara. Elí, la ofrenda. Y Samuel, pedido a Dios. Quito los nombres, dejo el significado. El celo de Dios, por su gracia, él dará la cara por la ofrenda o el sacrificio que le pediste a Dios. Lo va a repetir otra vez. Gracias por su entusiasmo. El Cana es celoso. Ana tiene gracia. Penina afina barra la cara. Elí te va a decir que hagas un sacrificio. Y al final del resultado, viene lo pedido a Dios. Por eso te digo, el celo de Dios, por su gracia, él dará la cara por el sacrificio que le pediste a Dios. Hay sacrificio que has hecho por Dios y eso viene de vuelta. Todo lo que siembra, recoge. Todo lo que has hecho por esta casa tiene un cumplimiento. Nada se queda en vano, nada se retrocede. Todo lo que va a seguir, todo lo que va a avanzar, todo el cumplimiento de Dios, eso viene con un caudal de celestial que viene con ríos de agua de vida. Y vengo a decirte que este año 2023 será un año de ejecución. Ay, yo no sé a quién estoy hablando, del cielo, para darte el propósito. Vengo a decirte que expansión viene por el medio a esta casa como nunca antes. La gloria de Dios se va a derramar y alguien tiene que creer esta palabra, amén. Se ponen un poquito de pie. No he tardado mucho, ¿no? Gloria a Dios. Ay, pianito. Gracias, Espíritu Santo. Úsame, Señor. Ahora sí que necesito más de ti, de que necesito tanto de ti ahora. Úsame, Señor. Trae palabra. Palabra así. Dame palabra, Señor, para la gente. ¿Puedo orar y la gente no estar y ser un familiar? ¿Puedo orar y a lo mejor es alguien de su iglesia que no ha venido, pero... Vamos a que Dios sea el que haga. Si hay algo que me tiembla siempre... Hay un versículo que me hace mucho temblar y es, dice... Hay de aquellos profetas que dicen y Dios no habló. No es fácil subir al cielo y decirle, le pegaste un... Por eso, y voy a decir algo públicamente. Perdones por los profetas que están saliendo ahora, jóvenes, que están dando mucho... Uf, eso es porque no tienen guía profética, si se pueden equivocar. ¿Te digo algo? Cuando venga un profeta a decirle, quiero 1,000 personas con un sobre de 1,000, no le hagan caso. No le hagan caso. El único que tiene derecho a pedir una ofrenda especial fuerte es el pastor de la iglesia. He visto cada profeta que es joven, que no digo que no sean profetas. Cuidado con eso. Pero yo sé que Samuel fue a la casa correcta y falló. Porque no vio a David, vio a Elías y dijo, este es el rey de Israel, y se equivocó, y era un profeta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando ya el profeta pasa del roce de lo profético en el canal del Espíritu Santo y pasa ya a manipular. Eso yo como profeta he visto mucho y les pido perdón por eso. Perdón por esos profetas que... Pero no les juzguen. Porque puede tocar el manto y se pueden equivocar, ¿vale? Lo que pasa es que hay que ayudar a esos jóvenes profetas. Nosotros tenemos, se llama Llave para Naciones, tenemos como 600 o 700 personas entre líderes y pastores y les estamos enseñando a saber escuchar la voz de Dios. Eso no es así. No, porque da una palabra profética mal dicha a una persona y te lo puedes cargar para toda una vida. Tener mucho, mucho cuidado. ¿Me entendieron? Por eso, cuando usted le pida a un profeta, dele su casa y tal, dígale así, por abajo, tu abuela, ni caso a eso. ¿Amén? Pero yo sé que el Espíritu Santo está aquí en este día. ¿Amén? Oren a Dios. No me vean a mí. Porque yo soy un hombre. ¿Qué puede sacar usted de mí? Hasta seguramente que aquí hay mejores predicadores que yo y están ahí. Y que saben exponer mejor la palabra que yo y están sentados. Que a lo mejor yo tenía que estar sentado y ellos predicando porque tienen mejor exposición y tal. Yo digo, si Dios usó a un burro. Amén. Oren. Tienen sus ojos. Tienen sus ojos. Busquen a Dios. No me miren a mí. Si me miren a mí, se van a equivocar. Espíritu Santo de Dios. Oh Dios. Gracias, Jesús. Ellos son pastores, ¿no? Ellos son pastores. ¿Usted es su matrimonio? Sara. ¿Alguien detrás de ellos? Yo te escuché hablar antes y totalmente vi que tu lenguaje era argentino. Pero veo Italia. Algo como muy, muy familiar. ¿Vale? Es bueno que no sonrías ni pongas así. No te iba a mandar a Italia, tranquila. No. Pero sí veo algo. Cuando me paro es porque le estoy diciendo a Dios, le estoy hablando. ¿Vale? Veo como un apellido muy raro y veo como italiano, un apellido italiano. Sabes que vienes de ahí, ¿no? Pero tú naciste en Argentina. Pero tus abuelos fueron italianos, más para allá, mis abuelos por ahí, ¿no? Veo como un nombre parecido como ocho, pero queda como una I por medio. ¿Y Jordi te suena de algo? ¿Jordi te suena de algo? Estoy diciendo en catalán, ¿eh? ¿Dónde está usted haciendo la obra? Encuentro. Aquí va. La iglesia que es, ya no es. Se mudan a otro lado. Hay una extensión. Veo como una parte aquí y otra parte aquí y en el medio. Así, veo algo como así, pero en pequeño. En el medio un pasillo, veo un lado y otro lado. La iglesia no es ni muy moderna, ni muy... Pero veo un tum, un cambio. Se muda, una, dos. Hay un sitio como en 5 o 6 cuadras que les está esperando con doble planta. Lo que es ahí es temporal. Van de poco tiempo se van a fijar en un sitio y pone local. Y van a preguntar por casualidad. Pero cuando le enseñe el local y vea que son 2 plantas, se van a acordar de la palabra. Y tu esposa te dirá, ¿y esto cómo lo hacemos? Y te dice Dios, Isaías 55. Se compra sin dinero. Es así como ocio. Pero veo más como un apellido materno. Tu mamá. ¿Creen en esta palabra? ¿Sabes que ustedes están? ¿Sabes que le veo profesionales que vienen a la iglesia? Prepárese. Los profesionales de Cuenca van a venir a su iglesia. Ustedes son una iglesia de ejecutivos. ¿Quién tiene por aquí un apellido Pumas? ¿Eh? Venga. Venga, venga, venga. Levante sus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que las finanzas que ellos necesitan van a venir del norte, del sur, del este y del oeste. Declaro un nuevo tiempo, Dios mío, financiero sobre su ministerio, sobre su liderazgo. Declaro que cosas como nunca antes, Dios mío, Señor, se le van a presentar. El dinero no será un problema para ellos, Señor, porque tú le vas a traer en abundancia. Hay un tiempo acelerado, Señor, tú me dices, para su ministerio y un crecimiento. Viene gente, Dios mío, Señor, ejecutiva. Viene gente, Señor, viene el abogado, viene el médico, viene ingeniero. Señor, yo declaro, yo profetizo en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, llénalo ahora con el poder de tu Espíritu Santo. ¡Llénalo, Señor! ¡Tócalos! Por cuanto tu servicio, por cuanto tu entrega, tu amor hacia mí, tu pasión por la obra, tu orar en secreto por los pastores, Porque algunas veces te tiraron las piedras y callaste y no dijiste ni a tus pastores. Y seguiste creyendo. Por eso dice el Señor que de ti, de tu casa, saldrá voz profética. Lo que nacerá de ti se va a ver, dice el Señor, y se va a expandir. Ve una B, ve una E, ve una R, ve otra R, ve una I, ve una O y ve una S. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora la presencia, la unción y el poder, tu mano poderosa fluya. Espíritu Santo, llena, Señor, llena, Señor, llena, Señor. Llena, oh Espíritu Santo, más de tu presencia, más de la unción, fluye. Así como Abraham, Dios le permitió ver las estrellas. ¿Ella tiene algún grupo de célula? Pues se explosiona. Padre, en el nombre de Jesús, llénala, Dios. Se va a extender, se va a explosionar. Yo no sé si ella está junta contigo, pero yo te conseguiría que se pusiera muy juntita contigo, pastor. No sé, pero ella va a explosionar. Y necesita consejo de una mamá como a una hija para hacer cosas porque ella va a explosionar. Pastor, os voy a decir algo. Siempre has estado pensando cómo hacer la iglesia del sueño que Dios quiere. Pastor, ustedes se van de acá. Una reunión, dos reuniones, tres reuniones. Padre, en el nombre poderoso, yo declaro que la Generalitat, ¿no se llama así? Que el gobierno le den un lugar a él. Padre, yo declaro y yo profetizo, Espíritu Santo, Señor, que este sitio será, Señor, para hacer reuniones para jóvenes. Yo declaro que el gobierno, Señor, de Cataluña, Padre, toca a alguien, Señor, que cuando él les vea, que aparezcan, Señor, que tengan un encuentro y que le digan, pastor, yo tengo algo para ti. Padre, yo declaro, yo profetizo, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, no solamente será esta la iglesia más grande de España, sino que aumentará, 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 aumentará como nunca antes. Yo veo gente que viene y no a este local, veo gente que viene a otro local más grande, amén. Y no se van a hacer solamente en el otro local un culto, será un culto, serán dos cultos y serán tres cultos. Esto es en un, es decir, aquí a lo mejor hace cinco cultos, allá va a hacer tres, pero en una dimensión tres veces más grande que esta. Padre, yo declaro, yo profetizo en el nombre poderoso de Jesús. Esto yo sé que es loco, pero yo sé, Señor, que suelte esta palabra en esta casa, Señor. Padre, y yo declaro y profetizo que esto se va a cumplir. Nosotros somos cabeza. Esto es también para los jóvenes. Pero a ustedes ya se le ha quedado esto, pequeño. Nos vamos, pastor. Que vengan los cuervos. Que venga Faraón a traernos. Usted es el José de España. Pero no en la cárcel, sino ya en palacio. Dirigiendo. Voy a decirles algo. Quien se arrime a él, le va a multiplicar. Quien se separe de él. No he dicho nada, ¿eh? Yo más que he pasado un viento recio por acá. Sigue, vamos a hablar. Será madre de lo imposible. serás madre de lo imposible. Vendrá gente de lo imposible. Gente que lo pasa mal, gente viviendo en una época mala en su vida, y tú serás esa madre. Así como Dios te arrancó de lo como te arrancó, y te sacó y te dio la luz, así vas a arrancar a otras personas de la misma boca del diablo, y serás madre de lo imposible. Serás la abogada de justicia para ellos. Dios va a poner una unción para hablar a lo imposible. Levanta tus manos, porque va a poner Dios mucha gracia en ti para hablar a la gente imposible. Amén. ¿Sabes lo que significa ese ministerio? Restauración. Amén. Va a fluir mucho a través de ti en restaurar. Prepárate, porque vas a tener que sacar algunos demonios de la gente. Espíritu Santo, que la unción fluya, que tu mano poderosa esté sobre ella, llénala de una manera poderosa. Uy, ahí está Dios. Más. Gracias. Más. Gracias, Jesús. Veo algo de un apellido como... Qué raro, esto yo nunca lo he visto. Puede ser un apellido así, usted me dice, porque me ha venido a la mente. Yo sé que Dios no falla. Trope. ¿Alguien de aquí conoce a alguien que tenga el apellido Trope? Vale. Seguimos. ¿Tiene usted aquí algún albano? ¿De Albania? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Alguien conoce a alguien? ¿Usted conoce? ¿Sí? Pase. ¿La persona es rubia? ¿La mujer? Venga. ¿Viene a la iglesia? ¿Ella? ¿Cómo se llama? ¿Camila se llama? ¿Arashá? ¿Y Trope? ¿Qué es eso de Trope? Ah, venga para acá. ¿Ella qué? ¿Una nueva convertida o algo? ¿Dos semanas? ¿Y una de las semanas tiene un nombre que empieza por I? Estamos hablando de la misma. ¿Y es rubia? ¿Y el marido inconverso? Me metí en su casa. ¿Y son de Albania? ¿Y cosecha mundial en Albania? No, no digo que sea para ahora, pero puede ser más adelante. ¿Usted lo cree?
Sí.
No va a sacar aquí por nombre esto, lo otro, otro. Dios va a hacer algo. Wow. ¿Y quién es la líder de ella, de ustedes? ¿Quién es? Aleluya, salió la líder. Qué bueno. Y el marido en converso. No diga el nombre del marido. ¿Usted sabe el nombre del marido? ¿Tiene 5 letras?
Sí.
¿Tiene I? ¿Y una N? ¿N? ¿Está grabando esto? Hago así como Nilsi, ¿no? Si no te conviertes, Dios te pela. Te hace pasarte por el zono cenagoso para que conozcas a Dios. O Dios tratará con misericordia porque quiere levantar una obra en Albania. Pásale el vídeo, para que lo vea. Y si no te has enterado lo que es lo profético, tu esposa está orando mucho para que te conviertas. Y ha llegado el momento que las oraciones de la rubia han seguido al cielo. O te conviertes a la buena o te conviertes a la fuerza. Ojalá hablar así a muchos maridos, ¿verdad? Trabajo te queda por realizar. Padre, bendice a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Tu presencia, la unción y el poder fluye poderosamente en ellas. Llénalas, Espíritu Santo. Guárdalas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Pastor, he venido por esto. No vine por venir. He venido para pasarte mi manto. Permiso, pastor. Dios me dijo que ella va a ser una profeta. Me dan un poco de aceite, lo vamos a hacer bien. Cuando el profeta iba, ungía a los jueces, a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Cuando Dios hace esto es porque usted tiene que tener un corazón temeroso de Dios. Cuando te dije yo quiero ir para allá, es verdad que mi intención era sentarme y tal y orar en el cuarto con su esposo y alguno más y orar por ella. ¡Pum! Irme para Madrid el lunes y pasar ahí. Pero, y te vamos a enseñar. Hay una escuela y te vamos a enseñar. Yo no digo que ella no reciba la voz de Dios, pero ella va, le vamos a enseñar unos códigos. Uno de los códigos es, por ejemplo, que yo, si Dios no me habla y me da ese código, yo no empiezo a hablar. ¿Vale? Eso te lo vamos a enseñar para que lo profético no falle. Por ejemplo, póngase que el código es rojo, ¿no? Que no es rojo, pero póngase que es rojo. El diablo se vuelve loco porque la voz del diablo es muy parecida a la de Dios, ¿vale? Recuerde que si hoy en día los imitadores imitan perfectamente al humano, el diablo que ha estado mucho tiempo arriba, porque no cayó de la noche a la mañana, ¿vale? No sabe expresar bien la voz de Dios, la conoce, ¿vale? Entonces hay un código que muchas veces los profetas debemos de tener, y ese código es, por ejemplo, rojo. Y ella cuando esté arriba, Señor, dame el código. Esa no se puede decir ni a tu marido. No se lo puede decir, solamente antes de morirte se lo puede decir a la persona que está al lado, mi código era este. El diablo te va a querer tirar bombardeos, te va a querer tirar palabras, A mí el diablo me ha dicho nombres y apellidos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero cuando he dicho código, Señor, y no he hablado, yo tampoco he hablado. Por eso les pido perdón por los profetas que profetizan y no tienen temor a Dios y que dicen cosas y fallan y pasan del extremo del Espíritu Santo a manipular, y eso ya es contrario. Amén. Vamos a ungir. No. Yo sé que esto está ungido, pero yo voy a hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he venido en obediencia a ti, Señor. Y vengo a hacer la obra que tú me mandas, Señor. Yo voy a cumplir con lo tuyo como profeta, como ministro. Te pido que lo profético, que la palabra de ciencia fluya en ella. Y te ruego, Dios mío, Señor, como ministro del Evangelio, Señor, que estés sobre su vida. El manto que tú me has dado a mí, el doble de lo que tú has hecho conmigo, sobre ella. Así como Elías sobre Eliseo, Señor. Si yo te pido, Señor, que ella haga el doble que yo. Llévale a dobles sitios que yo. Dale el doble que yo, Señor. Revélale el doble que yo, Padre. Y te di gracias, Padre. Así como estamos, Señor, aquí en la tierra para delegar a otro, Señor. Y cuando nosotros partamos, Dios mío, Señor, que haya, Señor, una generación que siga avanzando, Señor, y creyendo en ti. Padre, yo te presento este aceite, Señor. No hay un cuerno como antiguamente, pero, Dios mío, yo te pido, Dios mío, que tu mano fluya y que la unción fluya. Dale nombres, apellidos, fechas, situaciones. Dale cosas específicas. Revélale, Señor. Padre, que cuando venga ella a alguien a engañarla, el espíritu de discernir profético fluya enseguida, Padre. Dios mío, quita los Sambalás y los Tobías de su vida, Padre, y tráele los Isaás para que hagan cosas grandes. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, la unción profética, el ministerio profético fluya sobre ella. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, que la unción profética, que los oídos espirituales fluyan. Hazme un favor, Gustavo. Pone tus dedos como en sus oídos. Tú que eres la máxima autoridad de esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sus oídos Éfrata. Se abren al mundo espiritual. Se abren a la voz de Dios. En el nombre de Jesús, y declaro un nuevo tiempo sobre ella, una unción profética como ella nunca antes ha percibido esa voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Jesús. Gracias. ¿Una oración más puedo? Y termino. ¿Pueden venir todos los pastores adelante, por favor? Cuidadito ahora de engañarla, ¿eh? Mide bien las palabras. Espíritu Santo, ¿eh? Gracias. Gracias. Espíritu Santo de Dios. Dese la mano. Gracias. Espíritu Santo de Dios. Amén. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Oh, Rama, mamá. Veo una pareja como fuerte, como que es un martillo que quebranta la peña. Veo como algo como un martillo que quebranta. Es algo fuerte, sólido. Aldana. ¿Ustedes son Aldana? Pasen. La pregunta de millón, ¿ustedes son pastores? ¿Cómo? ¿Plantadores? ¿Qué es eso de plantadores? Bueno, espérate, no me digas nada porque tengo algo en la mente, a ver si lo voy a plantar. Bueno. Es que yo veo una ciudad que pega un martillo así. Y veo Tarragona. Veo como un martillo que quebranta la peña, veo ¡pac! Y veo como la peña hace trocitos y veo esos trocitos como son personas que esas piedras se hacen con personas y es como veo un crecimiento. Me dice Dios que la iglesia que ustedes tienen es muy parecida a la de ellos. Muy similar. ¿Cuántos miembros tiene usted? ¿Cuánto? 80. ¿Y ustedes tienen? 40. 140. Pero más o menos la iglesia sí es muy, muy dinámica, muy parecida. ¿Y plantadores qué significa eso? Y Dios confirmando. Y va a haber crecimiento. Porque vi ese martillo que quebranta y era como piedras que andaban. Uy, me gusta a mí eso. Hay fruto. Me encanta. Sigan sacrificando. Sigan sacrificando. Wow. Va a haber crecimiento. ¿Qué tal se le da a usted el inglés? El inglés. Bien. Wow. Su nombre es muy americano, ¿no? Y el suyo muy raro. ¿Cómo? Qué raro ese nombre. Nada más que E-A-I-L-L. ¿Qué es eso? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Madre mía. El apellido peor todavía. No te puedo creer. A ti te va a llamar William. ¿Te gusta? Vale. Sí, son los pastores de Tarragona. Usted mejor habla el catalán que él, ¿no? Ya me dijo Dios. A él le cuesta un poco más. Pero vamos para arriba. Le digo algo. Ustedes saben que son empresarios. Sí que. ¿Cómo? No, usted es un empresario. Diga a esos empresarios que le ayude para poner su empresa. Ya está bien de darles a otros lo que usted sabe. Sea su propio jefe. Usted tiene muchas cualidades porque está dando de comer a otro por lo que usted sabe. Y es tiempo que ponga usted lo que Dios le ha dado a usted para usted pagar su casa. Dígales a esos que le ha hecho alguno favor que otro, que le ha dado mucho dinero, que le ayude a hacer su empresa. En estos días va a haber una persona que se va a parar con usted, de esos empresarios, y va a venir con una camisita blanca. ¿Eh? ¿Vale? Y ese de la camisita blanca le dice, ayúdame a poner mi empresa. Y él te va a ayudar. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuervos que vienen a ayudarte y a darte de comer. Y ustedes van a ayudar a otros de la iglesia a que sean empresarios para que usted se mueva en una red empresarial. ¿Vale? Me gusta la estrella que debo. Yo soy sefardí. ¿Sabes lo que es sefardí? Yo soy de descendencia judía. ¿Tú también eres sefardí? ¿Sí? Bueno, pues yo voy a darte una ofrenda a ti. Ahí, Fano, dame 50 euros. Luego te los doy. No, yo luego se los doy. Si no, la palabra profética no tiene mayoría. Ahora luego se los doy. Pero esto, yo te lo doy, ¿eh? Esta es una palabra profética, es una ofrenda que yo te doy para que todo lo que te he dicho tenga un cumplimiento. Esto es una semilla, que se muere la semilla por un sacrificio, ¿me entiendes? Para que tenga un fruto. ¿Vale? Ponga la mano. Y usted debajo la mano. Ahí. Cierra la mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro y profetizo que ellos serán empresarios. Que el dinero, Señor, brotará. Vendrá del norte, del sur, del este y del oeste. Que estos empresarios, amigos suyos, el que viene con la camisa blanca, le va a dar a él, Señor, para que abra el negocio que él merece. Él ha sembrado para otro, Señor, ahora es tiempo de sembrar para él. Yo declaro que Tarragona, Dios mío, irá de gloria en gloria, de poder en poder. Que las semillas, Señor, ellos serán como martillo que quebranta la peña. Y esas peñas, Señor, que se deshacen, Dios mío, y se hacen piedras vivas, Señor, vengan a tomar curso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro esta palabra. Bendigo su casa, bendigo su familia. Bendigo, Dios mío, a sus hijos. Padre Espíritu Santo, que todo lo que haga sea prosperado, Señor. Y que la unción profética fluya, Señor. Yo bendigo, Dios mío, Señor, su apellido. Bendigo su entrada y su salida. Y yo declaro esta palabra sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llénalo, Espíritu Santo. Llénalo más. Está bueno Dios aquí. Más de sus manos. Espíritu Santo, llénalo más. Más. Llénalo. Llénalo, Rocía, de tu espíritu. Llénalo con tu poder. Llénalo con tu mano poderosa. Fluya, Señor, más. 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 Espíritu Santo de Dios, más. O Rama Masharaba Katana Mama Isharana Kenda. Tócala, Jesús. Ahí está Dios. Más, llena. Más de tu presencia. Más, llena. Agárrala. Más. Tócalo. Llénalo. Más de tu presencia. Más. Shira. Urra, mamá, shara. Tócalo. Declaro, Señor, que tu dera tendrá un crecimiento. Declaro expansión sobre ellos. Declaro expansión sobre ellos. Ramasharabacan. Y Ramasherebekenta. Tócalos. Llénalos, Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora. Espíritu de Dios. Más. Llénalos. Más. Llénala más. Más. Llénala. Ahí está Dios. Más. La sabiduría brillará en ustedes. Serán aquellos que aconsejen a jóvenes y a generaciones nuevas. Y Ramashara Bakanda. La sabiduría será parte de su vida. Se abrirán puertas, dice el Señor. Gente con dinero, pero sin sabiduría. Solamente tiene conocimiento, pero no tienen sabiduría. Y ustedes le va a brindar esa sabiduría de parte de Dios. Serán consejeros para ellos. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Rama Sharaba Kataraba, llénalo, Señor, llénalo, Espíritu Santo, más de tu presencia, más de la unción, Espíritu de Dios, llénalo, ahí está Dios, más, llena, más, oh Rama Sharaba Kata, llénalo más, llénala más. Más, llénala más. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Más. Wow. Esta es una mujer que se pone de rodillas. Una mujer que busca y ora. Esta mujer ora. Su pasión es buscar a Dios en los secretos. Wow. Gracias. Más. Gracias. Una mujer de oración. Una mujer de intercesión. Amén. ¿Quién lleva como 8 o 9 años sin tener familia acá? Levante la mano. Pidiendo un bebé. Va, que va a orar para ustedes. Pasen porque van a orar para ustedes la profeta. No, va a orar. Va a orar la profeta. Aquí vamos a ver. Espíritu de Dios, venga para acá. Más de tu presencia, más. Gracias, Jesús. Llena. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Más. Llénala más. Venga. Ore y que ponga el útero bien el Señor. Ore, ponga la mano ahí, aquí, y que ponga bien Dios el útero. Dele una orden. Muévase en el mundo espiritual. Dele una orden a eso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. El Espíritu de Felipe está sobre ti. Quiero que hables a la gente de mí. Hay un poder de evangelista poderoso en ti, dice el Señor. Hay una espada de doble filo que penetra. Hay un poder en tus manos de sanar. Ora a la gente. Yo te he llamado para hacer grandes cosas. Irramasharabakanda, nana sherebekenda. Usharabata. Ahí tienes un buen evangelista. Más. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Ordene ahí. Amén. Ahora todo vario se pone en su sitio. Toda obra diabólica se rompe. Toda maldición se rompe. Toda obra satánica se rompe. Toda obra antagónica se rompe en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias. Más. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Más. Tócalo, Dios. Ahí está. Rama. Más. Declaro tu bebé. Declaro tu bebé. Declaro tu bebé. En nombre poderoso de Jesús. Ahora. Ahora, 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 ahora. Ahí está Dios, 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 ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios, ahí está Dios. Más. Amén, más. Poned ahí.
Diga, ¿es el comienzo? ¿Sí? Y nos preparamos para mañana. ¿Amén? ¿Sí? Así que gracias, profeta, por dejar algo. ¿Sí? Tener una profeta en casa. Oh. Me parece que voy a tener que tirar la basura todos los días. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que levante su mano mientras estamos terminando. Diga gracias, Espíritu Santo, por la palabra que hemos recibido. Gracias porque mañana es un día de fiesta, un día especial para nosotros, donde nos podemos estar todos juntos. Y gracias porque tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Padre, te alabamos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que bueno, nos vemos mañana. Gracias.